Los libros se escuchan en Casa de Herrero.
Pues pasa un minuto de las 9:30, de las 8:30 en la Comunidad Canaria y bueno, cuando hablamos de libros hablamos con Carmen Carbonell, ya lo saben ustedes. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Estamos empezando esta sección siempre dando pues una serie de pistas, ¿no?
Exacto.
A nuestros oyentes.
Les decimos siempre que vamos a hablar de un autor y tiene tres características, que es español, que ha vendido mucho y que es contemporáneo, que es de nuestra época. Esas son las características de las secciones de este año, de este verano.
Sí.
Ahora tenemos que darles alguna otra pistilla del autor del que vamos a hablar hoy.
Un periodista.
Periodista, sí.
Un escritor de éxito, vende mucho. Fue corresponsal en cantidad de países.
En dos periódicos muy reconocidos, además. Le encantan los viajes, se nota en sus novelas, porque muchas hablan de países exóticos. Hay en esos países algunos periplos curiosos. Yo no sabía que era experto en submarinismo y luego te voy a contar una cosa muy interesante de su vida. Gran amante del mar, donde aprendió precisamente ese submarinismo. Y ya les vamos a dar la pista definitiva, es que muchas veces le tildan de inventor.
Ah, sí.
Sí, sí, de ingeniero, de diseñador. Vamos a dar más pistas, incluso diseñador de una desaladora, que podría ser una cosa muy exitosa en la región de Almería.
Sí.
Bueno, pues esta semana le vamos a dedicar el programa, si te parece, a Alberto Vázquez Figueroa, uno de los autores bestsellers por excelencia de nuestro país. Más de 100 libros ha publicado, que ahí se dice nada, ¿verdad? 100 libros, 100
títulos. Una superproducción, sí, sí.
Sí, él es canario. Como os decía, la experiencia que ha recogido en diferentes viajes es lo que le motiva a escribir tan diferentes novelas ambientadas en tan distintos países. Ojo, que lleva escribiendo prácticamente desde los 14 años, o sea que, en fin, que tiene una
experiencia,
larga trayectoria tras sus hombros, pero lo más interesante quizás es esas obras bestseller que han sido llevadas a la gran pantalla y que seguro que nuestros oyentes conocen, pues por ejemplo Tuareg, que es una de,
claro,
sus grandes novelas, ¿no? Podemos hablar también, por ejemplo, de Caribe, en fin, un montón de obras que seguro que en sus casas, no hace falta que se acerquen a las librerías, sino que probablemente estos títulos estén en sus casas.
Con que rebusques
padres,
un poquito, es verdad, ¿eh?
De sus abuelos. Yo creo que son títulos que he visto habitualmente en bibliotecas de mi familia, en esa casa de veraneo que de repente dices, ¡ay, no sé qué leer! Ahí estaba.
Pero porque Vázquez Figueroa empezó a escribir, sobre todo, ¿cuándo? ¿En los 90
un poco antes? Él dice que empezó con 14 años.
Ya.
O sea, muy atrás.
Pues
su primera obra, de hecho, esa que escribió con 14 años, se llegó a publicar cuando él tenía 17 años. Pero fíjate que su obra, por así decirlo, está entre los años 60 hasta la actualidad. Concretamente desde 1953, que es cuando deja de ser corresponsal como tal y se dedica un poquito más a la ficción, cuando ya tiene un poquito más de experiencia narrativa y decide dedicarse a la ficción. Antes fue corresponsal con La Vanguardia y además fíjate qué cosas, estuvo también en Marruecos, allí mandó muchas crónicas con Televisión Española, así que es un rostro relativamente conocido por la audiencia. Fíjate qué curioso lo de los bestsellers, 100 títulos tiene a sus espaldas, algo más de 100 títulos a sus espaldas, y él a la vez reconoce que le gusta, es un autor muy leído, pero también es crítico con alguna de sus obras.
Todo aquel que escriba pensando en gustarle al público, lo más probable es que no le guste a nadie. Yo mi primer libro lo escribí a los 16 o 17 años, cuando regresé del desierto. Yo me crié en el desierto y conté la historia de lo que es un niño que se queda huérfano y vive en el desierto del Sahara y vive con ellos. Jamás pensé en el público. Cuando escribes, te pones a escribir y un día dices, voy a escribir, y pones el título o la primera palabra. Y una vez pones Tuareg y te sale un libro que vende millones de ejemplares y se traduce a todos los idiomas, o Cienfuegos, y otro día te sale Palmira, que es un horror. Pero qué, si tú escribieras pensando a ver cuánta gente me compra, la gente no te compraría. Y eso es un, creo que es algo que el lector se da cuenta. Yo escribo para mí. lo que a mí me gusta escribir, lo que a mí me apetece escribir, lo que yo siento en ese momento. Y la mitad de las veces me equivoco.
Bueno, esto de que la mitad de las veces se equivoca, no sé si está pensando en la estadística, 50 de 100 libros.
No, para nada, sino que realmente, bueno, hay algunas cosas que al público le gusta más. De hecho, él mismo se reconoce sorprendido por el éxito que tuvo Tuareg. Ha revisitado esa historia ambientada en el desierto en un par de ocasiones, por así decirlo, precisamente por el éxito que tuvo, ¿no? De, bueno, pues quiero sacarle un poquito más de jugo. Lo hizo en el año 2000, fíjate, Tuareg es del año 80. En el año 2000 sacó, por así decir, un spin-off, que dicen en la series, ¿no? Una continuación que era Los ojos
de
Tuareg.
Los ojos del Tuareg.
Exacto. Uh-huh. Y en 2014 la última, el último Tuareg. Este es verdad que es el menos conocido y es que, bueno, pues la calidad de los libros en 100 libros, pues obviamente la calidad a veces es irregular. Pero date cuenta que ha estado escribiendo hasta prácticamente el año pasado. Yo no sé si durante este confinamiento ha seguido escribiendo. Año de Fuegos fue...
Se escribió... pensaba que me decías, Carmen, sobre Tuareg también.
No,
escribiendo a la cuarta.
No, vale. Solo tres de momento. En 2014 la última de Tuareg. Y ha seguido escribiendo obras.
A mí la de Tuareg me gustó mucho, Carmen, porque, no sé, porque es que parece directamente, como cuenta un poco la aventura de la travesía, creo que era de París-Dakar, ¿no?
Exacto.
No sé si partía desde París, pero desde luego la historia, ¿no? Y el perjuicio que ocasiona esa carrera a las personas que viven en Dakar, en los alrededores, en el desierto, y que dicen, bueno, pues además que tampoco entienden ni siquiera el concepto, ¿no? Dicen, pero si
sobre todo,
es llegar a una meta y al final te llevas por delante la carrera, bueno, a cualquiera que se cruce en mitad del camino,
total.
No sé, me pareció curiosa.
Sobre todo que es un enfoque, como tú dices, distinto, y precisamente en ese recorrido lo tenía como muy en su piel, porque él durante mucho tiempo estuvo viviendo en Marruecos, conocía muy bien las vicisitudes en general de la situación de esa travesía, ¿no? Por así decirlo, y tuvo diferentes empleos, entre ellos algunos relacionados con el seguimiento del Dakar.
Entonces, de la propia carrera.
Como periodista, entonces pues sabía perfectamente pues lo que pasaba allí. Luego, como periodista, como te contaba antes, tuvo diferentes trabajos como corresponsal. A mí me llamó mucho la atención, y además de hecho hay un documental que lo cuenta, se rompió la presa de Sanabria en tiempos de Franco y arrasó pues a muchísimas personas, casi 150 personas quedaron sepultadas bajo el barro. Él en un momento determinado se personó allí como periodista del Alcázar, pero además era un experto en submarinismo y acabó prácticamente llevando a cabo las tareas de rescate como jefe del equipo de submarinistas. Además relató que después de una jornada súper intensiva, imagínate, buscando cuerpos bajo el lodo con aguas muy frías, pues después terminaba y escribía su crónica, ¿no? Para el periódico para
es
el que trabajaba, ¿no? Entonces era como un auténtico hombre todoterreno, ¿no?
Que de todas maneras, claro, Carmen, imagínate, no sé si tú y yo estaríamos ahí haciendo submarinismo, intentando hacer esas tareas de rescate y de ayuda,
sí.
Pero cuando vas a cubrir una tragedia de esas magnitudes, yo creo que, ¿no? Si
totalmente.
Eres humano, quieres aportar tu granito de arena.
Totalmente.
¿No?
Fíjate,
es lo que había hecho Alberto Vázquez Figueroa.
Eso lo decía también cuando hacía alusión a las guerras, ¿no? Y es que estuvo desplazado en muchos países cubriendo ciertos conflictos y decía que en un momento determinado tenía que abstraerse de lo que estaba viviendo porque había cosas bastante duras, pero sobre todo que la gente que va a la guerra no va a pasarlo bien, sino que realmente va a conocer muchas cosas.
Y es una experiencia vital importante de conocer a la gente. Y no debes pensar nunca que dicen que eso es porque es una inyección de adrenalina, que lo que te gusta de la guerra es la adrenalina. No, mire, la adrenalina tú puedes sentirla tirándote en puenting o corriendo en moto durante tal tiempo. Pero la adrenalina, no hay nadie que resista 6 meses de guerra. 6 meses de la adrenalina, te mueres.
Absolutamente.
Eso es otra cosa. Tú vas allí porque quieres ver cosas, porque quieres conocer a la gente en situaciones difíciles. ¿Cómo piensan? ¿Qué hacen?
La adrenalina, pero claro, no...
Claro,
sin
edie,
claro, tiene fecha de caducidad.
Y la gente que lo ve desde su casa, ¿no? O lee las crónicas de un corresponsal de guerra, o ve una serie y dice, uff, qué bonito, ¿no? Pero... hay que echarle, ¿no? A mí de Alberto Vázquez Figueroa hay una cosa que me llama mucho la atención y te la he comentado anteriormente, uh-huh. y es que tiene la faceta de escritor, la faceta de periodista y la faceta de inventor, incluso yo diría de empresario, porque tiene una patente que lleva su nombre, es la de desalinizadora AVF, Alberto Vázquez Figueroa,
¿bien?
Y es un proyecto que él de repente se puso a trabajar en él junto con una serie de ingenieros, porque se le ocurrió en un momento determinado una muy buena idea para desalar el agua del mar, concretamente de Almería, una zona que él conocía bastante bien, y consistía en elevarla a una altura muy bastante generosa, unos 600 metros, la elevaba por la noche con energía eléctrica, que era la más barata, y ya por la mañana la hacía caer por su propio peso, y al parecer eso hacía que la sal se separara del líquido elemento, ¿no? Del H2O, del agua. En fin, un proyecto que a mí no me quedó muy claro cuando lo explicó cómo funcionaba, pero el caso es que el gobierno de Zapatero estuvo detrás de este proyecto haciendo un estudio. Él se sentía un poco defraudado porque Zapatero le había dicho que se iba a llevar a cabo y vio que la ministra del ramo, que era Cristina Narbona, no le hacía ni caso y que, de hecho, al final se lo concedió otra empresa, que fue Aquamed, en la que se fue muchísimo dinero. Él decía que, bueno, que había sido una injusticia tremenda y que no entendía por qué pues no había salido adelante. Pero ojo, porque este proyecto no es el único, sino que tiene algún que otro invento, aunque hay que decir que este es el más famoso, el de la desaladora de Alberto Vázquez Figueroa. Y se metía un poco con esos críticos, con los que dice que de inventor tampoco tiene mucho.
Entre los ingenieros hay dos grupos, yo he tenido siempre dos grupos. Uno, que me han apoyado, y otro, que se han opuesto por una sencilla razón, porque me consideran que me meto en su terreno. La palabra ingeniero viene de ingenio, pero muchos de los ingenieros, sobre todo cuando llegan a un nivel, ya consideran que ahí ya son sabios. No aceptan que uno que venga de fuera le diga, oiga, ¿y si hiciéramos esto así? Yo he trabajado con muchos ingenieros entusiastas, por eso hemos llegado a esos estudios y por eso el gobierno español se ha gastado ese dinero. Ha habido, verdad, y los hay, verdaderos entusiastas. Que luego vengan otros y digan, no, ¿por qué? Porque no se me ocurrió a mí. Mire, esto es una estupidez. Lo que yo inventé, yo no he inventado nada. Yo jamás invento nada. Yo simplemente aplico la lógica. Si aquí tienes unas cosas que se llama central de bombeo, que es de todo el mundo, y aquí tienes viento, y subes el agua con el viento, al día siguiente la dejas caer, toda el agua que haya subido gratis, al día siguiente te está produciendo dinero. Simple.
Tan simple no es, ¿eh? A mí me ha costado.
Yo no tengo los conocimientos, pero supongo que, hombre, cuando lo dices era verdad.
Pero
¿no?
Fíjate, en este coloquio que además tuvo lugar en la Fundación Juan March, de Alberto Vázquez Figueroa con Íñigo Alfonso, que estuvieron hablando un poquito de su trayectoria hace, si no me equivoco, un par de años, lo que contaba es que había tenido otros muchos inventos, como por ejemplo, algo que sí que se utiliza bastante en las expediciones en África, que es como una especie de bandeja de horno, que la pintan de negro con una pintura especial y por la noche, a la intemperie, gracias a la condensación, pues consigue acumular un poquito de agua. Tampoco es mucho, pero bueno, para esas circunstancias, que estás en el desierto sin nada, pues
del último superviviente.
Totalmente. Es esa idea. Entonces, que es como muy elemental y algunas ONGs, pues como es una cosa muy barata, porque piensen ustedes, una bandeja de horno con un agujerito inclinada ligeramente, para que se hagan la idea, pues acumula un poquito de esa agua de la condensación y bueno, pues ahí está. Así que, en fin, esta es la faceta más desconocida o más extravagante, quizás, del escritor del que hemos hablado hoy, Alberto Vázquez Figueroa. Le recordamos algunos de sus títulos: Manaos, Caribe, Tuareg, en esas tres versiones, como les decíamos anteriormente.
Coltán,
pero bueno,
que yo también me leí esa novela, que hace mucho que no se habla del coltán, ¿verdad?
Sí, porque además era un mineral que se extraía en África con unas condiciones bastante, bastante duras.
En Brasil, creo también.
En
¿no?
Brasil, y se utilizaba sobre todo para la tecnología, para los móviles.
Y además, creo recordar que Alberto Vázquez Figueroa, cuando habló, bueno, cuando se puso a investigar sobre el asunto y a y a escribir su novela, decía que lo hacía un poco para concienciar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, de que los móviles, pues que no son tan, o sea, que no es una cosa que sale de repente de una fábrica y se acaba, sino que tiene recursos naturales y tiene esos minerales como el coltán, que son finitos, sí, y que se desatan guerras, ¿no?
Y de hecho él es un gran amante de la naturaleza, se define en algunas ocasiones como ecologista, de ahí esos inventos, ¿no?, que están relacionados un poquito con el medio ambiente. Y luego tiene otra faceta, Leticia, que tiene que ver con las mujeres y lo buen seductor que ha sido a lo largo de su historia, que se pone a contar anécdotas Vázquez Figueroa y se queda solo. Pero en fin, esa ya la dejamos
para... No me la has querido traer cortes.
Para otro momento, porque ya te digo que tiene jugo.
Pues la musiquita te pegaba para...
Sí, totalmente. Para esa parte seductora de Alberto Vázquez Figueroa. En fin, muy polémica también.
Pues Carmen Carbonell, muchísimas gracias por traernos este autor, por acercárnoslo un poco más, por hablar de su obra y de lo que no es su obra, sino en general de su trabajo y de su vida. Te espero la semana que viene.
Aquí estaremos.
En Casa de Herrero, es Radio.